Hola amigas, amigos, bienvenidos al Portal del Villegas. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, una buena Pascua, todas esas cosas, que lo hayan pasado pacíficamente y esperemos que este año termine mejor que como empezó. Y más adelante, en esta semana, la última semana de este año que hago este programa, y en algún momento, no sé si el último día antes del primero o 2 días antes, no sé, esta semana voy a hacer un análisis acerca de qué lecciones nos pudo haber dejado este año que es tan malo. O sea, quizás no fue tan malo, quizás fue ese tipo de situaciones que todos vivimos como individuos, incluso las naciones también, en que situaciones muy extremas, muy gravosas, peligrosas, ruinosas, incluso sirven al menos para aclarar algunos puntos, para obligarnos a tomar ciertas conductas, y sumando y restando con el tiempo, incluso uno puede decir, mirando retrospectivamente, que ese año fue más productivo que uno común y corriente, en que no hubiera pasado nada. Ya está por verse. He estado, no soy nada original en esto, he estado siguiendo a varios sitios de internet de todas partes del mundo. Yo veo sitios en la India incluso, en inglés, claro, yo no sé, hindi, no conozco ese idioma. Y en muchos de estos sitios, gente inteligente, culta y habilosa y analista han hecho más o menos el análisis que pretendo hacer yo, y me he alimentado de eso y me he alimentado de la experiencia nuestra acá, y trataré de hacer alguna cosa decente. Pero antes de eso, mientras tanto, seguimos con lo de siempre. Y partimos con el proyecto que estaría presentando el gobierno contra el crimen organizado, un proyecto que le daría nuevos instrumentos a la policía, a la ley, básicamente. Porque estas cosas tienen que llegar también en algún momento, tienen que ventilarse en una corte, ¿verdad? En primer lugar, hay una modificación de la definición del crimen organizado. Yo creo que ya era hora. Las que tenemos actualmente se remontan, aunque parezca increíble, al año 1874, o sea, incluso ante la Guerra del Pacífico. Esa es la actual ley. Tiene más de 100 años. Tiene ya 150 años. Estas modificaciones del proyecto gubernamental modifican esta definición, como les decía. Genera dos tipos de organizaciones distintas, unas organizadas para crímenes de cierta cuantía relativamente no tan grave. Ponen de ejemplo ellos las bandas que se organizan para robar en los supermercados, que creo que tienen hasta un nombre especial las personas que trabajan en eso. Pero ahí no hay crímenes contra las personas. Esos tienen una definición y una manera de ser tratados. Y están las organizaciones cuyo propósito es crímenes mayores, que tienen, por supuesto, otra naturaleza y otra sanción. Se promueve el uso de un montón de instrumentos que ahora tal vez se usen, pero sin el respaldo legal, y por lo tanto, en un proceso, en una corte, si se determina que tal o cual información sobre culpa, sobre delito, nació de ese procedimiento, entonces no tiene valor. Me refiero a agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes. Se estaría incentivando la delación, es decir, si el miembro de una banda chupetea, digamos, y se comunica con la policía y habla de su banda, qué es lo que están haciendo, dónde se juntan, qué piensan hacer, esa persona tendría una sanción menor, sería premiado. Temas de infiltración, de interferencia telefónica, todas esas cosas que en cualquier parte del mundo se utilizan como cosa normal desde hace mucho tiempo, en Chile no están incorporadas al cuerpo legal, y por lo tanto, llegado el caso, un juez que insiste en liberar, por razones X, a alguien, puede aducir que ese instrumento no tiene validez legal. Lo que dice el informante no tiene validez legal. Lo que dice el delator no tiene validez legal. Sirve solamente como un medio investigativo, pero no como un medio de prueba. Ahora, todo esto es tan de sentido común que es preciso enfrentar a bandas que se han organizado mucho más, que disponen de comunicaciones vía internet o por los celulares. y mil cosas más que han aprendido, viendo incluso las series de televisión, que se han difundido como toda actividad, como todo arte, como toda actividad, el delito aprende, se va incorporando nuevas tecnologías, se van refinando. Pero nuestra policía y nuestra legislación no estaba a la altura, de ahí la necesidad de este proyecto. Todo esto es como de sentido común. Y sin embargo, uno adivina que igual la oposición va a poner problemas. Van a poner problemas. No me imagino a la oposición diciendo, sí, esto es necesario, votemos esto favorablemente. Van a empezar no van a empezar de frentón rechazando, porque eso sería muy malo desde el punto de vista mediático, están pensando ellos en la imagen, sino que van a empezar con primero diciendo que hay que estudiarlo más, segundo, que hay que darle más vuelta al asunto, que hay que modificar tal punto, que hay que modificar tal otro, y más o menos lo que ha pasado con otros proyectos, y al final el proyecto no sale, nunca es detenido, o es modificado de tal forma que ya no es el proyecto. Queda desvirtuado. Eso es lo que yo creo, casi con toda seguridad, que va a ocurrir. Y la pregunta que ustedes están haciendo, pero ¿cómo pueden ser así? ¿Cómo pueden llegar a ese extremo? ¿Por qué razón se estarían oponiendo a mecanismos intrínsecamente policiales para combatir, por ejemplo, un crimen, un tipo de crimen y sus ejecutores, que ha crecido muchísimo en Chile y que es el más pernicioso de todo, que es el narcotráfico, con bandas que se han literalmente tomado o han obtenido cierta hegemonía en poblaciones, que son capaces, por el dinero que manejan, de corromper a la justicia, a la policía, a medio mundo, a la política? Lo hemos visto en otros países. Quizás ya está ocurriendo en Chile. De hecho, yo creo que ya está ocurriendo en Chile en un nivel al estilo nacional. Con cuello y corbata, disfrazado, sin muchas apariencias, pero yo creo que ya está ocurriendo. Recordemos un partido político que descubrió que estaban entrando a uno de sus municipios que controlan, porque los partidos políticos hablan de controlar municipios, no de ir a servir en los municipios, sino que controlar. Estaban entrando gente de una banda de narcotraficantes. Entonces, es el peor crimen de todo, es el más dañino a todo nivel. No solo destruye a las personas que empiezan a consumir la droga, sino que destruye las instituciones. Entonces uno diría, ¿cómo alguien podría oponerse a eso? Pero lo van a hacer. Lo van a hacer primero porque quieren oponerse a todo lo que haga el gobierno, haga lo que haga. A todo lo que proponga Piñera, proponga lo que proponga. Y tercero, porque van a aducir, estoy ya como que los estuviera escuchando, que esta legislación le da armas al gobierno para reprimir las protestas sociales. Porque claro, los que llevaron a cabo eso que ellos llaman el estallido social y que fue un proceso insurreccional organizado, como es evidente para cualquiera que examine los hechos y que se acuerde cómo ocurrió todo, es una organización. Es una organización que llevó a la comisión de crímenes. Las primeras líneas son organizaciones criminales, puesto que cometen delitos. Atacan a la policía, usan bombas Molotov, saquean negocios, los incendian. En fin, delitos de todo orden. Son organizaciones criminales. Tienen un propósito criminal. Y entonces van a arguir de que esta ley en el fondo tiene como objetivo reprimir las protestas ciudadanas. Y con ese argumento van a demorar, van a pretender cambiar, van a terminar haciendo lo que hicieron con un proyecto anterior, meterlo en un cajón, a dormir el sueño de los justos por años. Eso es lo que creo que va a ocurrir. O si no lo hacen de frentón, pensando en el electorado, pensando en ciertos cambios que ellos mismos deben estar detectando en cuanto al talante de la población chilena, que ya está, creo yo, me puedo equivocar, espero que no, hasta la coronilla de las movilizaciones, de la revolución, de los compañeros, de la Plaza de Dignidad y todo eso. Adivinan que hay un trasvasije hacia el otro lado y vienen elecciones y entonces quizás van a ser un poquito más cautelosos y no van a rechazar de plano, sino que van a empezar con estas tácticas dilatorias que hay que revisar punto por punto, que el gobierno no tiene que apurarse porque esto es muy importante y así. Eso lo veo venir, y si me equivoco, ojalá me equivoque. A propósito de la izquierda, el Frente Amplio ha anunciado que va a llevar candidatos a 105, 106 comunas para las municipales. Cuando digo el Frente Amplio, me refiero, por supuesto, a las juventudes comunistas, que es lo que son, básicamente. Y no quiero ser agorero, aguafiesta, camote, porque todavía hay gente que ve el Frente Amplio como una fuerza nueva que viene a renovar la política, que viene a instalar semillas de idealismo, todas esas cosas. Todavía hay gente que cree eso. Entonces, para ellos no resulta agradable lo que voy a decir, en el sentido de que incluso si el Frente Amplio no tuvo al principio nada que ver con el Partido Comunista, si efectiva y auténticamente no resultó de un plan, de una conspiración del Partido Comunista, deformemos esta cuestión para crear un magneto para nuevos electores, pero sin asustarlos con esto del Partido Comunista, si es que se asustan los jóvenes con eso hoy en día. Aunque hayan tenido otro objetivo, aunque realmente creían en el cuento de que venían a renovar la política, su verdadera naturaleza, finalmente, de una cosa, consiste en lo que llega a ser y a hacer. Hacer y a hacer. Independientemente de las ilusiones que se haga una persona sobre sí misma, independientemente que uno crea que es San Francisco de Asís, independientemente que uno crea que es Albert Einstein, independientemente que uno quiere salvar al mundo, lo que uno es, lo que uno realmente es, no son esas ilusiones o esos motivos, sino lo que uno realmente llega a ser con el paso del tiempo, el tiempo que lo revela todo, que lo descubre todo, y lo que uno hace. Ahí está la naturaleza de una persona y ahí está la naturaleza de una organización. No el cuenteo marquetero, en este caso, de una organización que tuvo éxito en eso. Gente nueva, gente que nadie había visto antes. Entonces la gente que peca de ingenuidad, digamos, serial, y una y otra vez son engañados con estas cosas. Y no digo que los del Frente Amplio quieren engañarlo, ellos mismos estaban engañados consigo mismos. Pero la naturaleza de las cosas, de rerum naturae, y el tiempo ha ido revelando lo que es realmente el Frente Amplio, en lo que se está convirtiendo y en lo que finalmente va a ser ya a plenitud y abiertamente. Y eso en que se va a convertir y se va a revelar a plenitud abiertamente es que el Frente Amplio será el caballo de Troya del Partido Comunista. Eso es. ¿Ustedes recuerdan la historia del caballo de Troya? Era un artefacto para engañar a los troyanos. Aparecía como un regalo de los griegos que se retiraban después del asedio que no había llegado a ninguna parte, después de años de estar asediando Troya infructuosamente. Se iban y dejaban como una especie de ofrenda por el valor a los de los troyanos que se habían defendido también, un caballo de madera. Pero el caballo de madera, ustedes saben la historia, era hueco y adentro iban unos guerreros griegos que abrieron las puertas de Troya y se acabó la historia. El Frente Amplio es el caballo de Troya del Partido Comunista. Aunque no haya sido, repito, la intención original, y aunque no sea la intención actual de muchos de sus militantes, aunque no se les pase por la cabeza, pero supongo que los menos lentos de entendimiento en ese sector, los más avispados, se darán cuenta que no es casual que el Frente Amplio esté derivando hacia el Partido Comunista, tanto en la forma de individuos que se acercan a ese sector como de el Frente Amplio mismo, acercándose, estudiando llegar a coaliciones electorales, etc. En otras palabras, el Frente Amplio es más bien una amplia fachada, la fachada del Partido Comunista. No creo que esto haya sido planeado, porque no son tan brillantes los políticos chilenos de ninguna categoría, ni de la izquierda ni de la derecha, que haya sido planeado, que haya sido un plan para disfrazar la verdadera naturaleza de lo que estaba detrás, para disfrazar lo que siempre ha sido el Partido Comunista. Entre otras cosas, por ejemplo, ustedes jamás, prácticamente nunca, van a ver asumiendo el protagonismo por una declaración o por una iniciativa al jefe del Partido Comunista, que es el señor Tellier. Van a ver siempre a sus niñas bonitas. Es una fachada. Y el Frente Amplio es una fachada mucho más grande. Objetivamente, voy a usar el lenguaje de los marxistas, objetivamente, independientemente de las intenciones subjetivas, Objetivamente, el Frente Amplio es la amplia fachada del Partido Comunista, el caballo de Troya, que le ha servido para conquistar a esos miles de jóvenes que ahora en esta pesca de arrastre se los llevan a esta coalición llamada Chile Digno. Y uno se pregunta, ¿qué pasaría si no fuese tal, si el Frente Amplio no derivara hacia el Partido Comunista? En ese caso, si mantuvieran su estado de su posición en el limbo, ¿por qué uno habría de votar por alguien en estas 105, 106 comunas? ¿Por qué uno habría de votar por un candidato al Frente Amplio? O sea, ¿a título de qué? Pongámonos en el pellejo un elector de una comuna y aparece don Juan Pérez del Frente. ¿Por qué se habría de votar por él? ¿Qué ofrece Juan Pérez? ¿Qué ofrecería el Frente Amplio en esa situación? Más allá, por supuesto, la fraseología habitual, ese catálogo de clichés que lo emplean todos los partidos, por lo tanto no sirve para distinguirse. O sea, es como un producto comercial que no dice algo propio de ese producto, no vende nada. Si se asemeja a los demás, no vende nada. ¿Qué puede ofrecer de distinto, de diferente, de nuevo, de original, de productivo, de intrigante, de interesante? Nada. Vuelvo a repetir, entregado a su propia suerte, el Frente Amplio no hace otra cosa que enarbolar, como lo hizo desde el primer día, un catálogo de clichés de uso frecuente indistinto. Me refiero a que los usan mucho y que los usan muchos, lo usan mucho. O sea, es el mismo catálogo que usa el PPD, el mismo catálogo que usa el Partido Comunista, el catálogo del Partido Socialista, el catálogo de los radicales, el catálogo de los DC. Por lo tanto, no sirve para generar una diferencia, para decir, voten por nosotros, no por ellos. Entonces, era natural que empezaran a derivar allí donde hay algo. Los comunistas tienen claro lo que quieren. La otra vez presentaron su, no sé si llamarlo programa, agenda, que calcaba las que uno viene leyendo, escuchando de los años 1930 en adelante, pero es algo malo, anticuado, obsoleto, ponzoñoso, ruinoso, pero algo. Es lo que es, digamos. Es lo que es. It is what it is. Entonces, flotando en la nada, la fuerza gravitacional del Partido Comunista, sobre la base de ese material obsoleto, pero que es real, que tiene existencia, que tiene panfletos que lo explican, que tiene libros, que tiene voces, que tiene portavoces, esa masa ideológica empieza a ejercer su efecto gravitacional. Y ahora tenemos entonces a esta gente del Frente Amplio, de la amplia fachada del Partido Comunista, derivando hacia allá como era inevitable, formaba parte de la naturaleza de las cosas. Ahora, todo esto que digo yo, que no es distinto a lo que he dicho otras veces, podrá parecer alguno, como me dijo un amigo, reprochándome que yo no le encontraba nada, un bueno a la izquierda. Y yo le decía, me encantaría encontrar cosas buenas para estar más tranquilo. Pero si encuentro cosas malas, tengo que decir que son malas. Y si son todas malas, tengo que decir que son todas malas. ¿Qué le voy a hacer? Y en el caso del Frente Amplio, cuando digo que el Frente Amplio no tiene nada concreto que decir, no estoy simplemente imputándoles por una especie de animadversión personal, sino que basta incluso leer o escuchar lo que dicen sus propios dirigentes. Veamos don Jorge Ramírez, presidente de Comunes, que es una de las 16 sectas del Frente Amplio, fachada amplia del Partido Comunista. Aquí anoté algunas de las cosas que dijo. Apostamos, a propósito de estos candidatos a las comunas, apostamos por una voluntad popular que recupere los municipios en manos de la derecha. Esa expresión manos de la derecha suena en manos de los secuestradores, en manos de los bandidos. No suena como que está siendo gobernada por candidatos de derecha. Ya tiene una connotación, se buscó una manera de decirlo que suene mal. En manos los secuestradores, en manos los secuestradores de la derecha. Y de sectores conservadores de la Concertación. Sectores, por si acaso hay algún sector que podrían ellos atraerlo. Entonces, no dicen Concertación, sino que algunos sectores de la conservación que serían muy conservadores, los viejos transaqueros. ¿Y todo esto para qué? Para ponerlos al servicio de la gente. ¿En qué se traduce ese servicio para la gente? Ahí debería estar, digamos, la agenda específica. Ven ustedes que no hay ninguna del Frente Amplio. Es decir, y nuestra manera de servir a la gente es esta, esta, esta y esta. Vamos a cambiar esto, esto, esto y esto. Vamos a promover esta iniciativa, esta otra iniciativa y esta además acá. Nada. Simplemente para ponerlos al servicio de la gente, lo mismo puede decir un candidato de Renovación Nacional, de la UDI, un candidato de los extraterrestres. Todos pueden decir que están al servicio de la gente. No significa nada. O sea, nada. Cantinfleo puro y simple. ¿Cómo? ¿Acaso responde el señor Ramírez el cómo con la siguiente frase que se mandó? Pero se requiere... Aquí viene el cómo, atención, atención Chile. Pero se requiere articularnos, o sea, juntarnos, pegarnos, asociarnos con Chile Digno. O sea, con el Partido Comunista que fundó el Chile Digno y puso de carro de cola a no sé quiénes, otro par de grupetes invisibles casi. Y ahora quiere, por supuesto, que lleguen estos niños, que lleguen los niños del que están en el caballo de Troya. Se requiere articular. O sea, el plan para el servicio de la gente es asociar a los señores eventualmente elegidos candidatos del Frente Amplio, de la fachada amplia, con el Partido Comunista. Y eso sería lo más maravilloso que puede esperar la gente. Antes de continuar con otros dirigentes de este sector, permítame comenzar con mi bloque comercial, con el primer bloque, que lo inicio con inviertanusa.cl, una empresa en Internet que le permite a usted invertir en Estados Unidos, no solo en el sentido que le facilite los trámites legales, sino que ellos tienen portafolios con ofertas concretas por si usted no tenía nada muy claro en mente o quiere ver otras opciones. Tienen un portafolio con cientos de bienes inmobiliarios, por ejemplo, departamentos, casas en venta, en arriendo, terreno, fondo, playa, montones de cosas. Y tienen más de 3.500 franquicias para que usted escoja la o las donde le interesaría invertir. Y todo esto sin que usted se mueva del país, sin que se mueva de su casa. Invierta en USA.cl. Usted no tiene que viajar a Estados Unidos. En 2 semanas le pueden abrir una cuenta corriente en Estados Unidos, en un banco norteamericano. Le consiguen tarjeta de débito Red Bank, asociado a esa banca. Le consiguen, si es necesario, si usted quiere, una visa de residencia en Estados Unidos como inversionista. Todo esto en inviertaenusa.cl. Y otra forma de invertir, que no se opone ni excluye a la anterior, sino que es complementaria, y en general los inversionistas hacen siempre eso, no meten todos los huevos en la canasta, como dice, en una canasta, como dice la frase, sino que se reparten. Entonces, otra forma también de tener una parte de sus fondos, esta vez pensando más en la seguridad que en la rentabilidad, pero también en la rentabilidad, es comprar oro. Dedicar una parte de sus fondos a comprar oro, para lo cual le sugiero que entre a compreoro.cl. Ahí le van a vender una pepita de 24 quilates, un lingote en miniatura que se lo he mostrado varias veces. Se lo voy a mostrar de nuevo. Aquí está. Un lingote en miniatura, pero fíjese que miniatura y todo. A ver si puedo abrir estas bolsas de plástico que no pertenecen a mi generación. Yo estoy acostumbrado a los cartuchos donde nos vendían azúcar cuando era cabros chicos. Bueno, aquí está. Esto. Usted puede adquirir estas pepitas, estos lingotes en miniatura, porque es como un lingote, que de aquí hay casi cerca de 500.000 pesos. 10 gramos de oro al 99,9% pureza, libre de impuestos, certificado. Esto tiene un certificado, que es este. Un certificado, y con esto, dependiendo del número de pepitas que usted quiera, naturalmente usted genera para su fondo una reserva supermóvil, como es una cosa de este porte o unas pocas de este porte, para cualquier emergencia ya súper extraordinaria en que simplemente los valores financieros virtuales no tienen uso por el momento. Por lo menos usted tiene el oro, así es que esto es una inversión súper segura. El oro nunca pierde valor, solamente sube. El año pasado, o este año, bueno, ya es casi año pasado, subió un 30% el valor del oro. O sea que es un súper buen negocio, una súper manera de invertir. Y otra forma de manejar el dinero de forma inteligente es convertir el millaje que usted tiene acumulado en una o varias líneas aéreas en dinero en kmmillas.cl. Este es un sitio que es donde le van a comprar sus millas. Recuerde lo que le he dicho muchas veces. Las compañías aéreas en un momento determinado eliminan su millaje acumulado. Lo tienen que hacer por una necesidad de que si no llega un momento en que todo el mundo tiene millas acumuladas como para viajar gratis y las empresas ya no pueden funcionar así. Entonces, llegado cierto momento que nunca le avisan, nunca usted sabe cuándo, su millaje se va a cero. Antes que se ocurra, transfórmalo en dinero. Le van a comprar en kmmillas.cl. Y continúo con estos distintos voceros o dirigentes políticos del Frente Amplio, de la fachada amplia del Partido Comunista, que demuestran en sus frases lo que he estado diciendo, majaderamente quizás, de que ellos no tienen nada propio que ofrecer más allá de este catálogo de clichés de uso frecuente e indistinto. O sea, lo usa todo el mundo y por lo tanto no sirven de nada. Apareció doña Catalina Pérez de Revolución Democrática y se lanzó la siguiente frase. Hay que acercar los municipios a las necesidades de la gente. A mí me parece eso una frase absolutamente, digamos, banal. ¿Qué quiere decir con acercar los municipios a las necesidades de la gente? Eso no nos dice nada. ¿Cómo los acercan? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Y cuáles son las necesidades de la gente que ellos conocen específicamente? ¿Cuáles son los estudios que han hecho? Los estudios sociológicos de investigación, con encuesta, con procesamiento, con computadores, para saber cuáles son esas necesidades de la gente a las cuales van a acercar, no se sabe cómo, los municipios. Otra frase del catálogo que la puede decir cualquiera. ¿Quién de candidato no podría decir, yo quiero ser alcalde para acercar el municipio a las necesidades de la gente? Es una frase, digamos, absolutamente inútil, banal, convencional, que denota que no hay nada concreto que decir. Si uno recurre a esta frase cuando no tiene nada concreto, ¿qué quisiera un candidato o un dirigente que maneja un partido con candidato que ofrecer algo nuevo para inmediatamente distinguirse y llamar la atención de la gente? Pero no lo hay. Entonces tienen que decir estas frases como esta que acabo de leerles. Y hay muchas más. Aquí, por ejemplo, tengo a doña Lorena Fríes, que también forma parte de otro movimiento cuyo nombre no recuerdo, pero da lo mismo. Dijo, hay que instalarse, o sea, el Frente Amplio tiene que elegir gente que se instale en la alcaldía, hay que instalarse con gobiernos participativos y transformadores. Participativo. Eso es una de las palabras que entró la política, la jerga política hace unos buenos años ya. Esto de participar suena siempre bien. Cada vez que me digan a mí que hay que participar en algo, a mí ya me gustó. Esto de participar suena bien. Suena que uno no es un pobre hueón, sino que es alguien que va a hacer algo, que va a ser un agente de cambio. En una de esas va a ser hasta un agente revolucionario. Gobiernos participativos y transformadores. Otra palabra que gusta. En Chile se instaló la palabra del cambio como cosa positiva per se, sin definir de qué cambio estamos hablando, que es de la esencia de la cuestión. Desde la época de la Revolución en Libertad de Eduardo Frei Montalva, ¿no? Chile, todo tiene que cambiar. ¿Cómo tenía que cambiar? Tampoco nunca explicaron. Ya sabemos cómo terminó ese gobierno de Eduardo Frei Montalva. Terminó con el gobierno de Salvador Allende. Entonces dice doña Lorena Fría, hay que instalarse con gobiernos participativos y transformadores, y aquí viene el para qué. Atención, atención, público del estadio. Para desde allí, o sea, desde estas comunas donde ellos se instalaron, impulsar los cambios que la ciudadanía nos exige. Otra vez no se dice cuáles son los cambios que ellos creen que la ciudadanía les exige. ¿En qué encuesta, en qué estudio de opinión pública, serio, macizo, masivo, ellos ya identificaron qué es lo que la ciudadanía, que es una entidad que no existe más que en el alfabeto, en el diccionario, porque no hay una ciudadanía, hay muchos tipos de grupos distintos de interés en una sociedad moderna, no hay una ciudadanía homogénea, esto no es una tribu de la época del neolítico, señora Lorena Fríe, no, así que no hay ciudadanía, no hay una ciudadanía homogénea, lo único que hay, Lo único que nos une a los ciudadanos, en tanto que ciudadanos, es el hecho de que tenemos ciertos derechos civiles y, entre otros, el ir a votar. Pero no tenemos una comunidad de cambios que estemos exigiendo en forma como patota. Así que eso es una tontería. Además, usted tampoco explica qué cambios siquiera cree usted que la ciudadanía está exigiendo. ¿Qué es lo que su ciudadanía le... ¿Qué ciudadanía? ¿Cuál ciudadanía? ¿Cuál de todas las ciudadanías le exige qué cosa a la señora Lorena Fried? Va a quedar siempre en el misterio. He aquí otra expresión que revela lo que hemos estado diciendo. No hay nada en el Frente Amplio salvo un catálogo de clichés. Por lo demás, no es un pecado exclusivo del Frente Amplio. Lo que he dicho otras veces, si me permiten repetirlo, en el momento mismo en que un credo pierde, se le desmorona su teología, quedan como los restos de un naufragio, un montón de cosas fragmentadas, sin conexión ya unas con otras, flotando, algunos arrastrados para un lado, otros van a dar a la playa, otros restos se hunden, otros se pudren. Eso es. Entonces, en una situación así de naufragio ideológico y político, ¿qué le queda a toda la izquierda sino este catálogo de frases hechas como la equidad, la justicia social, las demandas ciudadanas, las transformaciones profundas, la retroexcavadora y unas 10 o 15 más o menos? Así que volvamos al comienzo. ¿Por qué uno tendría, salvo que sea muy, pero muy, pero muy, usted sabe qué? ¿Por qué uno tendría que votar por la gente del Frente Amplio? Supongamos que la oferta política en Chile consistiera solo en la izquierda, que a la derecha la hubieran exterminado, tuvieran todo en el paredón, los hubieran metido todos presos, los hubieran echado del país. Una especie de pinochetismo con el signo contrario. Supongamos que los ciudadanos chilenos tuvieran que elegir y tuvieran que ir a votar, además, obligado, solamente entre candidatos de la izquierda en general. Bueno, yo me imagino que los ciudadanos, que los electores, con algún mínimo uso de razón, en ese caso, preferirían votar por esos viejos transaqueros, que tampoco ofrecen otra cosa salvo el catálogo de lugares comunes que también ofrece el Frente Amplio y que también ofrecen todo. Pero como personas uno diría, bueno, por lo menos estos gallos tienen más experiencia. Por lo menos estos tipos saben que están diciendo mentiras. Por lo menos estos tipos, más o menos, por último, por de viejos, algo entienden de gestión. Es más probable que un hombre de 50 años que ha hecho política toda la vida sepa algo más de gestión municipal que un cabrito de 30 o de 20 y tanto. Bueno, habría que preguntar a la gente de Valparaíso qué piensa de la gestión de Sharp, porque ahí tenemos el caso, la encarnación ambulante de este tipo de políticos que llegaron desde la Revolución, desde echar abajo faroles, como hay una foto de Sharp echando abajo un farol en un cerro de Valparaíso cuando era más joven, que llegaron desde esa escuela de pensamiento político, llegaron a cargos. Preguntémosle a los porteños qué tal ha sido la gestión de Sharp. Ahí ustedes pueden sacar algunas conclusiones acerca de cuál sería la gestión de otros. Y haciendo descuentos, porque Sharp, por lo que yo entiendo, por lo que sé, por lo que he visto, es un hombre joven relativamente inteligente. No es un como tantos necios que uno escucha todos los... No. Entonces, imagínense un Sharp que es la mitad de Sharp, que es un tercio de Sharp, que es menos listo que Sharp, que es más demagógico que Sharp, que es más inexperto en cuestiones de gestión, que es administración finalmente, que Sharp. E imaginemos a 106 comunas con otros tantos Sharp diluidos. Saquen ustedes sus conclusiones. Vamos a seguir sacando conclusiones, pero antes voy a otro bloque. Les recuerdo, amigos, que si usted quiere transferir un vehículo de forma rápida, expedita, sin tanto problema, entre al sitio autopass.cl y traspásele a ellos el tema, porque la gestión del traspaso de un auto, una transferencia por una compraventa, es bastante engorrosa, hay que hacer un montón de papeleo. No es solo ir a la notaría, son un montón. Si usted le pasa el problema a Autopass, ellos van a hacer todo ese papeleo. Y usted lo único que va a tener que hacer es ir a la notaría a firmar. Y como esa notaría forma parte del... Autopass forma parte del conglomerado que tiene también esta empresa NotariosPress.cl, de las cuales les he hablado en otras oportunidades. Ustedes ya saben que el trámite en la notaría, además, ahí, además de ahorrarse los otros trámites, ese último trámite que es obligatorio va a ser muy rápido. Autopass.cl. Y para vender una casa, un departamento, un terreno, un establo, un campo, un fundo, whatever, Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile, con confirmados, certificados, se las doy firmado. He recibido testimonio de eso. Hey, que ahora en este momento, a propósito, por si usted está interesado, está arrendando y está vendiendo propiedades en Valparaíso, Viña, Curauma, todo ese sector. Pero fuera de eso, fuera de vender propiedades o arrendar propiedades, él se maneja en el campo de la administración de arriendos. Para los señores rentistas que pueden estar ya un poquito lateados de hacer la recorrida todos los meses, entreguenle la pega a Hey. El hombre realmente es el mejor corredor inmobiliario de Chile. Punto. Y para poner su empresa a punto para el próximo año, donde todos esperamos que las cosas van a mejorar en forma bastante importante, estoy casi seguro de eso, diría yo que estoy seguro. Controller, aproveche este momento en que su empresa está funcionando a media máquina quizás para mejorar, optimizar su departamento de gestión, su área de gestión, que puede ser de muy distintos tamaños, pero en todo caso se manejan ahí entidades, por así decirlo, virtuales, papeles, cantidades, las cotizaciones, las auditorías, la contabilidad. Siempre hay problemas en esa área. Y esos problemas no derivan de un error puntual, sino que de problemas estructurales de cómo está organizada esa sección en su empresa. Controller. Controller es la respuesta a eso. Controller es una empresa creada, organizada y que funciona sobre la base de contadores, auditores que trabajaron 20 años en grandes empresas norteamericanas, que tienen los software más adelantados del mundo para estudiar los flujos de los procesos dentro de una empresa, encontrar los talones de Aquiles, las áreas débiles, darle las recomendaciones del caso y dejar su empresa funcionando tiki-taka. Aproveche ahora. Mire que el que parta en mejores condiciones el próximo año va a adquirir una gran ventaja sobre los competidores. Parta ahora. No espere, no patee esto para más adelante. Controller, ahí están las direcciones. Póngase en contacto con ellos. Averigüe más detalles los que le estoy dando yo. No le va a costar un peso averiguar más detalles y puede significar un tremendo salto hacia adelante de su empresa. Y ahora quiero llegar a una parte que podríamos llamar... Bueno, parte de ella es buenas noticias. Como ustedes saben, la semana pasada, me parece que el viernes precisamente, el Reino Unido, United Kingdom y la Unión Europea llegaron a un acuerdo aduanero, básicamente, pero que tiene otros elementos importantes, un acuerdo comercial, finalmente. Un acuerdo comercial que permite que entre Inglaterra, o sea, el Reino Unido, porque además hay que incluir a Escocia, ¿no es cierto?, y los restos de la Unión Europea, o sea, la Unión Europea, el comercio sea fluido, sin los problemas que habrían surgido y que habrían sido enormes en el plano administrativo y en el plano logístico material, si el Reino Unido se hubiera convertido la noche a la mañana en un país más comerciando con Europa. Solamente por mencionar una cosa, los tacos que se habrían formado, porque el tráfico es muy grande entre el continente y la isla, los tacos de camiones que se habrían formado habrían hecho casi inviable la situación, porque habría tenido que pasar por aduana. Habría tenido que pasar por aduana como pasa cualquier mercancía que viene del tercer mundo, del segundo mundo, de cualquier otro mundo, otro planeta también. ¿Estaban desesperados el mundo empresarial británico por esta situación? Y finalmente, después de un muñequeo interminable, se llegó a un acuerdo que es una buena noticia, porque si los negocios entre Europa, el continente europeo y la isla, el Reino Unido, funcionan relativamente bien, quizás no tan bien como cuando era parte de la Unión Europea, el Reino Unido, pero por lo menos decentemente bien y sin tacos, sin problema. Es una buena noticia para todo el planeta, no solamente para los británicos, porque vivimos en una economía global y lo que pase de bueno o de malo en cualquier parte afecta al conjunto de la humanidad. Así que me parece una excelente noticia y espero ahora que los parlamentos, el Parlamento Europeo y el Parlamento Británico, tienen que aprobar este acuerdo entre el gobierno británico y el representante de la Unión Europea. Se tiene que ser aprobado, esperemos que eso suceda. Y entonces yo creo que es una manera buena de empezar el año, como otras que se están vislumbrando y que nos hacen pensar que tal vez el 2021 vaya a ser un año bastante mejor. Sería difícil que fuera peor, pero podría ser. Y precisamente a propósito de eso, como todo depende un poco de la pandemia, estuve viendo, y quizá usted también lo ha visto porque circuló mucho por las redes sociales, por los WhatsApp. Naturalmente la prensa oficial de Chile no le ha dado pelota porque ya sabemos cómo está funcionando la prensa, especialmente la televisión en estos días. Pero quizá usted lo haya visto. Es un video donde aparecen 4 o 5 fragmentos de programas de televisión noticiosos o de comentarios de Argentina y de Perú a propósito de cómo Chile ha conseguido las vacunas que consiguió con un número equivalente a 4 veces la población de Chile, mientras que ellos están tamboreando en un cacho. Es súper interesante ver la actitud, la postura de asombro y de, como dijo una niña de Perú, sana envidia, entre paréntesis, no existe la sana envidia, existe la envidia, y la envidia es ponzoñosa, no puede haber una envidia sana. Pero en fin, así lo digo. Tenemos sana envidia como lo hicieron en Chile. Claro, como he dicho antes, la gestión de Piñera es siempre excepcional. En enero de este año que se va, empezó ya a manejar la cosa. Puso plata en los laboratorios, no solamente, digamos, poniendo órdenes de compra, sino que poniendo dinero chileno para ayudar a la investigación. O sea, Chile se convirtió en uno de los países que estaba financiando la investigación de los laboratorios. Eso le dio un derecho que se manifiesta en que lleguen millones de vacunas este año. Mientras otros países, a última hora, tienen que recurrir, como en Argentina, a planes de emergencia que ya están siendo revelados en su inoperancia y en su incompetencia y en su ineficiencia, a propósito de eso, en los medios de comunicación argentinos. Porque resulta, entre otras cosas, que la vacuna que consiguieron, yo no sé cómo la consiguieron, quizás un regalo, una operación de marketing de los rusos, o la consiguieron a un crédito a 1000 años, no sé, la Sputnik, no ha llegado a la fase 3 de experimentación de toda vacuna. Las que llegan a Chile sí, han pasado por la fase 3 y han sido también a tiempo estudiadas por el Instituto de Salud Pública, porque entre otras cosas, cuando Chile puso plata en esa investigación, se ganó el derecho a recibir lo que otros países no han recibido, que Argentina no ha recibido, Perú no ha recibido, todos los detalles técnicos acerca de estas vacunas para permitir que también se estuvieran estudiando en Chile. Y cuando uno escucha a estas personas, que no son de la televisión chilena, donde están absoluta y completamente entregados al progresismo, esa es la verdad, digamos, con muy pocas excepciones, bueno, ahí uno tiene un aviso, un atisbo de realidad que en Chile, si uno se limita a ver las noticias en Chile, a leer los diarios de Chile, a escuchar las radios en Chile, uno no tiene puta idea de qué está pasando y qué significa lo poco que uno sabe que está pasando. Chile se convirtió en líder de Latinoamérica en el tema del combate a la pandemia, entre otras cosas, por el adelanto con que Chile empezó, o sea, no Chile, el gobierno chileno, y digamos dentro del gobierno chileno, el presidente Piñera y en su momento el ministro de Salud Mañalich. Ese mismo ministro que la izquierda crucificó. Yo les pregunto una vez más, estimados amigos, y piénsenlo objetivamente, ¿cómo estaríamos en este momento si estuviera gobernando Alejandro Guillén? ¿Creen ustedes que Alejandro Guillén y su gente habrían empezado a meter plata ya en enero en los laboratorios internacionales para darnos un derecho a lo que estamos ahora recibiendo? ¿No habrían, al contrario, gastado la mayor parte de su tiempo reclamando de que Chile no iba a estar alimentando los laboratorios internacionales, explotadores, a los monopolios, farmoquímicos. Ese habría sido el discurso que habríamos escuchado, si es que lo hubiéramos escuchado, porque no lo habríamos sabido. Eso habría sido de discusiones a puertas cerradas. Estaríamos como Argentina. Porque el tema no es la diferencia entre Argentina y Chile. En algún sitio vi un señor que comentaba, yo creo que erróneamente, que lo que pasa es que Chile es un país mucho más moderno que Argentina. No, Chile no es un país mucho más moderno que Argentina. Sucedió nomás que teníamos un presidente como Piñera que sabe gestionar. Si hubiéramos tenido un presidente como Alejandro Guillé, para no hablar de la señora Bachelet, estaríamos en la misma situación que Argentina, quizás hasta peor, o que Perú. Es quien dirige la organización, quien dirige las cosas, quien da las señales, quien pone los apuros, las prioridades y quien pone la plata. Y usted en el plano privado lo puede comprobar examinando el funcionamiento de cualquier organización. Una organización formada por gente chanta, pero con un jefe brillante, un jefe que se la sabe toda, funciona mejor que una organización formada por puro genio, pero que el jefe es un tarado. No va a servir de nada que tenga brillanteces en los cargos menores. Si el jefe no sabe lo que hace, como en la guerra, un ejército puede tener los mejores soldados, los soldados más entrenados, el mejor equipo. Pero si el comandante en jefe, si el alto mando, está formado por atrasados mentales, los va a llevar a situaciones de derrota, de carnicería. La historia militar del mundo está repleta de ejemplos de eso. Repleta. Y yo mismo en algunos programas he hablado varias veces de uno de los ejemplos más señeros, más monumentales, que es la famosa guerra franco-prusiana, donde un ejército experimentado como era el francés, que tenía soldados que tenían larga experiencia, que tenían el mejor fusil del mundo en ese momento, fueron llevados a una derrota espantosa por un alto mando que no sabía dónde estaba parado. Entonces es muy importante el liderato. Esto no es un caso de que Chile sea mejor que Argentina o Perú. Es un caso que tenemos un mejor gobierno para gestionar que Perú y Argentina. El señor Fernández, lo único que ha sabido hacer, como suelen ocurrir con la gente de esa sensibilidad, es subirse a un cajón azucarero a decir tontería. ¿Ya cuántas veces ha hecho exposiciones públicas, en vez de hacer cosas para traer la vacuna, hacer exposiciones públicas sobre lo mejor que estaban haciendo ellos las cosas en comparación con Chile? Miren ustedes lo que significa abrir la boca de más. Eso es, pues. Pero por supuesto la izquierda no lo va a reconocer jamás. No van a reconocer jamás lo bien que lo hizo el presidente, no solo con el tema de las vacunas, sino con el tema de los respiradores, con el tema de los centros de atención, con las camas disponibles en un montón de lugares. Nunca hubo problemas de carencias en esas cosas. No va a haber problemas con la vacuna. Gestión. Imagínense nomás, vuelvo a repetirle, pueden ustedes escribir un cuento. Imagínense a Alejandro Guillé presidiendo este país. ¿En qué estaríamos? Yo le voy a decir en qué estaríamos. Estaríamos formando comisiones. El recurso del método de la izquierda, en vez de hacer algo concreto, hacer los llamados telefónicos, dar las órdenes determinadas, mover las palancas de poder precisas, se ponen a charlatanear, o solo o acompañados en una mesa, en un comité, a hablar, probablemente a culpar a alguien, a terceros, a culpar a los laboratorios, a culpar al imperialismo yanqui, y hacer poco o nada. Estaríamos en esa situación como está Argentina. ¿Y por qué está Argentina en esa situación? Porque ¿quién es Alberto Fernández? ¿De dónde viene Fernández? Del pool de los políticos del peronismo, que viene siendo una especie de variante zombie del izquierdismo chileno. Así es que, estimados amigos, busquen ese video que tiene que estar en YouTube, y de ahí lo pusieron, creo que está en YouTube, programas argentinos y peruanos sobre con qué envidia, con qué estupor, con qué asombro se enteran que Chile va a tener a lo largo del 21 80 y tantos millones de vacunas para una población de 17 o 18 millones, pongámosle 20 con los inmigrantes, mientras ellos están peleando y cantándole un avión que viene volando la esperanza. Parece que hasta en estos detalles, hasta en estos eventos tan contingentes y particulares, se revela el talante de las personas y de las organizaciones y de las culturas políticas. siempre en algún caso predomina la gestión, hacer las cosas, y siempre en otros casos predomina la cantinflada. Ay, pues, ¿por qué nosotros? Porque no, señor, porque el comité, que va a formar un comité, porque no, señora, porque no se van a... Permítame pasar a mi último bloque antes de mostrarles, porque no tengo más temas, ya creo que ha sido suficiente, ¿ok? Mostrarles el libro que tengo para usted, que yo sé que le va a interesar, SMF Limpieza de Pisos. Recuerden, es una empresa que tiene productos especiales para cada tipo de piso, para que queden limpios, para que queden conservados, para que se mantengan bien durante largo tiempo. Todos los tipos de pisos, parqué de verdad, el que se usaba antiguamente y que ahora se encuentran casas más antiguas, el llamado piso flotante, la moqueta, las alfombras, los azulejos, las baldosas. Cada uno de esos tipos de piso tiene un producto especial. ¿Y quién los tiene? SMF. No limpie ni trate de conservar con cualquier cosa, estimados amigos. No, tiene que usarse un producto especial. Y si usted tiene un problema o va a tener un problema laboral, que va a llegar a una corte laboral, que va a llegar a un tribunal del trabajo, más le vale ponerse en manos del mejor bufete de abogados especialistas en temas laborales. Ya sabe cuáles son. GMS, Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Reconocidos internacionalmente, como ustedes ven en esos escuditos que están abajo del gráfico, por su eficiencia en temas laborales. Tienen un reconocimiento internacional, no será porque sí, ¿no, verdad? Así es que cuando llegue a esa corte, vaya con los mejores, porque si no... Les recuerdo además que usted puede todavía, porque esta Pascua va a prolongarse mucho en enero por razones de las dificultades que ha habido para comprar, todavía usted debe tener gente a quien regalarle, niños a quien regalarle, y por lo tanto todavía tiene sentido entrar a espacioajedrez.com, comprar o el tablero con todas las piezas, con el manual, con las licencias, o el reloj digital, o las dos cosas si usted quiere. Vienen listas para regalarse, en papel de regalo, vienen listas. El ajedrez es lo mejor que hay para los niños y también de lo mejor para los viejos, para los adultos, para mantener su mente bien entrenada. Si usted va a un gimnasio a mantener su cuerpo, su salud, con mayor razón, hay que mantener la mente funcionando bien y mejorarla si es posible, cosa que ocurre con el ajedrez. espacioajedrez.com. Recuerden que ya Pablo Tolosa está preparando unos cursos, así que cuando usted entre a comprar, eche una mirada. De repente se va a interesar en alguno de los cursos que se están ofreciendo y se va a hacer ese regalo. Y continúo con Lavo Club, que ya saben, es el mejor detergente para la ropa, porque es bioalergénico, porque es hipoalergénico, biodegradable, viene en un balón de 10 litros que le dura mucho tiempo, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa, y ahora este mismo laboratorio chileno, Lavo Club, está ofreciendo un lavalosas, que aquí ya lo estamos usando en mi casa, en tres versiones. Las tres vienen en envases de 3 litros que duran mucho tiempo. Uno viene listo para usarse. El otro viene más concentrado y usted lo puede mezclar con otros 3 litros de agua y así tiene 6 litros de lavavajillas. Y el tercero viene en gel para usarlo en estas máquinas lavavajillas. Los tres son exactamente igual de buenos, las tres versiones, y como de costumbre se lo llevan a la casa. Y no olviden, amigos, que usted puede vivir en el clima que usted quiere, no depender de la naturaleza, con miclimo.com, que tiene los mejores dispositivos premiados ya varias veces, 2 veces hasta ahora, los dispositivos mejores para climatizar su casa en verano y en invierno, el mismo aparato, funciona con electricidad, no gastan mucho, no hay ruido, no hay contaminación, no hay peligro, silencioso, control remoto, lo puede prender o apagar desde otra ciudad, por medio de la internet. Las tiene todas, es el siglo XXI. Olvídese de todo lo que usted conocía hasta ahora. Esto es el siglo XXI. Miclimo.com. El libro que les voy a mostrar resulta de muchos de ustedes, no todos, pero bastantes, que al mandarme mail a la dirección de mail que tengo yo, que es elvillegas@contacto.cl o algo así. No, contacto@elvillegas.cl, eso es. Me han dicho, bueno, usted habla mucho de Grecia, tiene mucha admiración por Grecia, lo ha dicho más de alguna vez que es uno de los pilares, o uno de los focos, uno de los orígenes de la civilización occidental, y qué sería interesante leer sobre Grecia. ¿Qué me recomienda usted? Porque hemos entrado, nos han dicho, a las librerías de internet y hay miles de ofertas, entonces uno no sabe qué comprar. Eso me han dicho. Bueno, hay muchos que les podría recomendar, pero les voy a partir recomendando este. Los orígenes de la civilización griega, desde el año 1100, cuando estaba la edad oscura de Grecia, la edad más o menos de lo que se llama la civilización micénica, y luego vinieron una invasión y todo se derrumbó y la cosa estaba hasta el año 650 antes de Cristo, cuando ya todavía no se llega a la etapa clásica, pero ya estaba apareciendo la polis, estaba apareciendo todos los embriones de lo que sería la gran cultura clásica griega. Este señor Chester Starr es un gran académico, era porque murió norteamericano. El libro es muy bueno, tiene ilustraciones, por supuesto, del arte griego. Como esto, por ejemplo, la alfarería griega es muy hermosa y sirve, entre paréntesis, a los expertos para discriminar los distintos periodos de la cultura griega por el diseño de la alfarería. El libro es muy interesante, muy completo, está en inglés, pero yo sé que todos ustedes prácticamente leen en inglés. Estuve verificando que está disponible en Amazon. Creo incluso que hay una versión en Kindle, no estoy seguro, pero probablemente. Y es un excelente libro. Los orígenes de la civilización no es el único libro excelente. En otras oportunidades, si ustedes quieren, les puedo mostrar y recomendar otros libros, pero este me pareció un buen principio. Después, para estudiar lo que vino después, la época clásica, podemos entrar a otros libros. Pero hay que partir siempre por el comienzo, ¿no? ¿Verdad? Los orígenes de la civilización griega, de Chester Starr, uno de los grandes académicos de la antigüedad clásica de norteamericano. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por su atención. Y bueno, desde ya les digo que el 1 de enero, por supuesto, no voy a hacer programa, no tiene mucho sentido. Voy a tomarme el descanso como me lo tomé el 25. Cuando me digo que me voy a tomar descanso el 1, significa que no voy a hacer programa el 31. Así como cuando me tomé descanso el 25, significa que me tomé en realidad descanso el 24, porque ya el 25 tuve que hacer el programa del 26 y el 1 tendré que hacer el programa del día 2. Pero va lo mismo, me tomo un día y además, ustedes no están para el 1 de enero, van a estar o copeteados o en otra completamente distinta. Así que, ¿para qué? Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estaríamos viendo mañana, como de costumbre. Y una cosa muy importante: como una especial de fin de año, ofrecemos todos los libros que tenemos en la tienda, no solamente Insurrección, el libro de Osvaldo Cifuentes y otros libros míos, todos por 8 lucas. Cada libro. 8 lucas, todo en oferta por 8 lucas, 8,000 pesos. Esta promoción dura hasta el 31. Después ya no van a quedar libros, probablemente se van a ir todos y estamos con nuestros proyectos. Probable que saquemos una segunda edición de Insurrección y desde luego tenemos otros proyectos para editar el libro del Paraíso, por ejemplo, que tengo muchas ganas de sacarlo. Ustedes se habrán dado cuenta que soy un fan de Valparaíso, ¿no? Y escribí un libro sobre Valparaíso con unas fotos maravillosas. No las fotos típicas que ustedes encuentran en las postales de turismo. Fotos completamente distintas sacadas por una gran fotógrafa que se llama Marcela Poch. Esta la sacamos hace varios años. El libro estaba un poco en el limbo. Ahora lo terminé de escribir, lo amononé, lo cambié, lo reescribí en el fondo. Saben ustedes que escribir básicamente es desescribir. Y tenemos ese proyecto y tenemos otro, así es que, no sé. Pero en eso estamos por el momento, repito, oferta de fin de año, todos los libros míos y el de Cifuentes, todo por 8,000 pesos. En la tienda que se encuentra en mi sitio de elvillegas.cl. Y eso sería todo, hasta mañana.